lo cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está enclavada en el centro del Caribe, de la cual todos somos hijos, aunque el cabeza de bombillo de Linterna diga lo contrario. Este programa en el día de hoy se llama Los Huevos de Benedicto. Ya ustedes saben por qué, y si alguien no lo sabía, se lo digo. Porque decidimos que nuestra amiga Madeline, allá en Rochester, en Nueva York, dijo que los sábados ella desayunaba con... Egg Benedict, ¿no? ¿Es como se dice? Egg Benedict. Me llegó esa campana, me ha llegado al mismísimo centro de la caja. De la... El occipucio se me reventó el occipucio. Bueno, el caso es que, como a ella le gustaban los huevos de Benedicto para desayunar los viernes, decidimos que este programa se iba a llamar Los Viernes, Los Huevos de Benedicto, que además, los viernes, con los huevos de Benedicto, viene cualquier cosa. Acuérdense que los viernes no estamos aquí. Voy rápido porque creo que vamos a promover, se lo han estado diciendo, se lo dijeron en Levántate Cuba. Álvaro Alba va a hacernos la visita porque se va a hablar de una serie que están haciendo de 60 programas, de una serie que están haciendo para por los 60 años de dictadura en Cuba. Los vamos a recibir, vamos a conversar y vamos a hablar para conocer de qué va esto que van a traernos ellos. Hoy me acompaña el ingeniero de sonido, nada más y nada menos que Mr. Simon. Ahí está en el círculo de espera, este que veis pasar por detrás, para los que tengan Facebook Live. Ven para aquí, siéntate cerca, no te vayas lejos.
Vi una gorra, no sabía.
Esa es mía, que yo no me la pongo. Eso es cosa de Pepe Forte, eso de hacer programa con gorra y con el pebolos oscuros. Bueno, Simon, que está ahí, a sus espaldas se encuentra Pablo Fuente, que es el productor de este programa, que es lo último que existe en este... Pero mira qué bonito que empiecen a promover cosas aquí. Álvaro, ¿en qué consiste? Bienvenido primero que todo. Buenos días.
Mira, a partir de mañana, sábado y domingo, uh-huh, a las 8 de la noche, vamos a estar escuchando el inicio de la serie especial Cuba 60 años. Es un esfuerzo maratónico, ambicioso, porque vamos a estar en radio dedicando más de 30 programas a la historia de Cuba.
Cuando dices a la historia de Cuba, la historia de Cuba después del 59. O sea, todas estas cosas que han pasado y por ejemplo...
Los últimos 60 años.
En los últimos, a grandes rasgos. Por ejemplo, ponme un ejemplo de cosas que se van a tratar en estos programas.
Mira, tenemos el testimonio de un comandante del segundo frente del Escambray, Roger Redondo, quien nos describe cómo fue la entrada en La Habana el primero de enero de 1959, cuando todos los soldados del ejército constitucional de Fulgencio Batista tenían un brazalete del 26 de julio puesto, cuando ellos salieron de las villas en el Escambray. En la villa hacia La Habana, que llegaron en pocas horas. Dice que la caravana, cuando pasó por Matanza y por los cuarteles en La Habana, ya todos tenían puesto el brazalete de 26.
No ganaron nada, si ya se había ido Batista se fue, no perdieron, no le
enseguida,
ganaron nada.
Y enseguida estaban puestos en el 26. Y que La Habana, las primeras horas del año 59, fue saqueo total. Acabaron con los casinos, con los hoteles, con los tragamonedas, con las casas de los que habían pertenecido o que habían sido funcionarios del gobierno de Batista, que lo que reinaba en La Habana...
El principio de lo que vino después.
Vino, era una delincuencia imperando en la capital cubana. Entonces, esto lo explica. Hemos hecho para esta serie y no hemos terminado todavía. Ya, llegamos hasta 1999 en lo que es producción y promoción. Pero vamos a llegar...
Quedan 10 años.
Nos quedan 18 años.
18 años, perdón, ¿verdad? Entonces, yo no soy bueno en aritmética.
Luis Conte Agüero, un reconocido periodista, abogado, que compañero de Fidel Castro hasta el año 60.
Hasta el 60, sí.
Cuenta cómo delante de él, Fidel Castro le pide a Celia Sánchez que hable con Juan Almeida para que el Juan Almeida le pida ante la tropa que él no participe en los combates debido a la importancia de su vida como líder de la gesta.
Y ¡qué que, clase ratón de cloaca, ser!
Y que cuando, delante de la tropa, Juan Almeida le hace esta propuesta, de indignadamente Fidel Castro dice que no, que su vida pertenece a la revolución. Y entonces Almeida insiste, porque se lo había pedido, sí,
claro,
Celia,
claro.
Y al final entonces Fidel Castro nunca participó en ningún combate.
O sea, Almeida estaba haciendo esto sin conocerlo.
Sin conocerlo.
Qué bonito, qué maravilla, por supuesto. ¿Van a hacer cosas para la televisión también o solo
sí,
en
no,
la radio?
No, no. En televisión estamos realizando 7 programas. Ajá. 7 programas porque, aunque son 6 décadas, la década de los años 60 es la más
es larga,
rica, la
es
más fuerte,
rica, claro.
La más...
Donde
pesada.
Más cambios hubo, donde más
ajá,
todo.
Entonces, ahí tenemos Bahía de Cochino. Tenemos el plan original de Bahía de Cochino, el plan Trinidad.
Era, ¿no?
Se llamaba plan Trinidad. Era desembarcar por Trinidad.
Claro, por Trinidad era la idea.
Apoyarse en los alzados que estaban en el Escambray y crear ahí una fuerte playa.
Y sí, una cabeza de playa y ya poder pedir ayuda internacional, o sea, de apoyo
y, ojo,
internacional.
El testimonio, hemos buscado en los archivos de Televisión Martí, en los años, en el 2006, se le hizo una entrevista al general Rafael del Pino, quien dijo que los aviones que tenía la Fuerza Aérea de Castro no podían llegar hasta las villas. Que el abastecimiento de gasolina era nada más o hasta Matanza, o si salían de
Santiago
y Holguín,
Holguín
hasta Camagüey. O sea que si de haberse implementado el plan Trinidad, la Fuerza Aérea Cubana no hubiera podido participar. Pero aparte de eso, el plan original consistía en 6 ataques diarios, sábado y domingo, contra Ciudad Libertad, contra
los lugares.
Acabar con toda la Fuerza Aérea Cubana, toda. Y solamente se hizo uno solo el sábado por la mañana.
El único,
o sea,
que se hizo.
El único que se hizo.
Álvaro,
o sea,
y se van a explicar, por supuesto, bien, con lujo de
sí,
detalle.
Mira, el primer
cosas,
programa...
Porque siempre ha pasado que la gente habla, pero deja las cosas como a la mitad y hace falta explicarlo. O sea,
mira, vamos a tener los testimonios de personas conocedoras, personas que saben muy bien lo que la situación, expertos. Estamos, como te dije, buscando en los archivos. Hemos traído a personas que participaron en muchos de esos eventos, que conocen la realidad cubana, y hemos desglosado, por ejemplo, en la década de los años 80, tenemos un programa sobre el impacto de la cultura contestataria en Cuba. A nosotros nos llama la atención que en esa década, en la década de los 80, en el aspecto cultural, no se conocía muy bien aquí afuera, en el extranjero, ni dentro de la propia Cuba. Y te voy a explicar las razones. En los años 80, cuando sucede la crisis del Mariel, toda la atención de la comunidad exiliada era a lo que venía de Cuba, a los marielitos, lo que estaba pasando en el Mariel. Y cuando llega el año 85, miran hacia los cambios de Europa del Este, con Gorbachev, la perestroika, etcétera. Entonces, el cubano no percibía de que había un movimiento contestatario cultural. Estaba Volumen 1 en la cultura,
no,
estaba el programa de Ramón.
Esos fueron los padres de Arte Calle.
De Arte Calle,
que
vino después. Entonces estaba Arte Calle, estaba ese hombre está loco que hizo Monte de Espuma, que el ICR tuvo que apurarse y hacer un clip y poner a Reagan en ese clip para que pareciera que era la bomba atómica, etc.
Acabar con el mundo.
En 1989, en abril, en el Teatro Carlos Marx, se escuchó por primera vez Carlos Varela cantando la canción de Guillermo Tell. Entonces, es una época que trajimos a Ramón, a Bedia, para que nos explicaran qué había pasado en esa época. Y estamos también, dentro de esta producción, Gilberto Reyes va a moderar un programa sobre Operación Adoquín, sobre Operación...
Convulsa época. Porque había lo más gracioso...
Cubre Blanca.
Lo más gracioso de esa época fue que parecía que todo iba a enderezarse. Que tú decías...
Bueno, ahora,
sí
vamos a construir...
Ahora sí vamos a construir el socialismo. Y hasta ahora que estábamos haciendo, desgraciado. Los horarios, eso es
Mira,
importante.
Mira, sábado y domingo, 8 de la noche.
Sábado y domingo, 8.
Lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.
Lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, me parece.
Todo
una mañana,
el mes de diciembre e inicios de enero.
9 a 10 de la mañana. O sea, sábado y domingo, 8 de la noche. Y lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ¿Se van a repetir? Por supuesto.
Sí, se van a repetir por la noche. A las 12 de la noche vuelve a salir al aire. Y para el beneficio de todos aquellos amantes de la historia oculta cubana, de las páginas tergiversadas, de los párrafos escondidos o tachados, vamos a tener una serie maratónica. Que 12 horas de programación,
qué rico.
Sábado o domingo, día feriado.
Con todos estos programas.
Con todos estos programas. La la década de los años 60, con todas, son 8 programas de la década de los 60, son 6 programas de la época de los años 70.
Y además del Mariel, lo de los 10 millones.
Los 10 millones, el Mariel, el cordón de La Habana, la ofensiva revolucionaria, el coronel Tortoló.
Tortoló.
Ubre Blanca.
Y Ochoa, ¿no?
Causa 1 y causa 2 de 1989, el encausamiento al almirante Aldo Santamaría en 1982 por un tribunal estadounidense, junto con el director y el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que estaba con los pueblos del M-19 de Colombia, traficando droga. René Rodríguez
Cruz. René Rodríguez Cruz. ¡Qué desastre! Sábado y domingo, 8 de la noche, a partir de ahora, de esta semana.
A partir de este primero de diciembre.
Este primero de diciembre.
Mañana.
O sea, mañana comienza, sábado y domingo a las 8 de la noche.
Tenemos,
esto me gusta porque eso es lo que hacen ellos.
Ojo.
Cuando forman lío. Ahora tienen que estar arriba de eso. ¿Tú te imaginas la cantidad de problemas,
bueno,
que van a tener?
Tenemos en la década, en el siglo XXI, cuando comienza el siglo XXI, empieza con Elian González. Y hay un fragmento que estamos trayendo a colisión del libro de Vicky Hamilton, que fue la jefa de la Oficina de Intereses
en Cuba
en esa época. Y dice, y estamos citando textualmente a Vicky, que cuando se da aquí en Estados Unidos la reunión en casa de la rectora de la Universidad Barry, que es una universidad católica,
Barry University,
la hermana Olafin, que es una irlandesa, ella, el exilio la había criticado porque decían que ella quería que se llevaran
el
Ian.
Y
cuando ella sale, después de haber finalizado el encuentro, ella dice que el mejor lugar para la educación del niño era Miami. Y nadie entendía qué había pasado, qué había ocurrido allá adentro.
Allá adentro. Vicky, y ahora ya se sabe.
Vicky Hamilton cuenta en sus memorias, se llama Nuestra Mujer en La Habana, Our Woman in Havana. Ella cuenta de que la monja rectora de la universidad vio cuando las abuelas le bajaron la portañuela al niño para ver si le había crecido el miembro, y otra quiso morderlo en la lengua. Ante esa evidencia, la monja cambió de opinión. Esto no aparece en la historia cubana.
Me acordé ahora de una parodia que nosotros hicimos, que sí lo hicimos de las abuelitas. Pero bueno, qué bueno, qué maravilla. Así que sábado.
¿A que
y
eso
domingo
no está en los libros de historia?
No, eso no va a aparecer nunca. No, estás loco. Sábado y domingo a las 8 de la noche, y de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, y a las 12 de la noche se repiten todos. Y por supuesto, creo que que se va a seguir haciendo, porque me parece que el trabajo que
hay muchas lagunas.
Merece mucho más. Demasiadas lagunas en la historia.
Casi un océano,
¿eh? Casi un océano. Sí, demasiado, demasiado, pero me parece una maravilla, y lo felicito de verdad. Y el equipo que está trabajando, yo los veo siempre de corre-corre.
Sí,
y
es un equipo excelente, excelente. Estoy orgulloso de estar trabajando. En radio tenemos a Jaime Admiral Junior, a Alejandro Sayas Bazán, que no es fácil producir y coordinar más de 34 programas de radio.
Y en tan poco tiempo.
En tan poco tiempo, además, 2 meses para hacerlo.
Y tanto material. Y que no se quede, o sea, que se quede lo menos posible.
Mira, yo aquí, y lo digo cada vez que voy a un programa, en el archipiélago Gulab, que escribió Alexander Solzhenitsyn, que son 3 gigantescos tomos. Al principio, en eso que uno pone, o que uno lee al principio del libro, a quién él se lo dedica, él dice que se lo dedica a todos los que pasaron por el Gulab, pero también acota que, perdónenme porque no lo vi todo y no me lo han contado,
no me lo han contado todo.
Sí, señor. O sea, aquí le digo lo mismo.
Sí, pasa siempre.
Algo va a faltar, algo va a... Mira, tenemos los pueblos cautivos de Cuba en los años 60. Tenemos
una de las cosas más locas que tú puedes imaginar.
Pero ya lo había hecho Stalin.
Eso es ninguna de las cosas. Cuando tú te pones a ver todo esto, esta cosa que estamos haciendo ahora con la gente del Escambray, con todo esto, la leyenda, te pones a ver cosas que tú dices, ya eso se había hecho. Ya lo había hecho el loco anterior, estaba.
Quien creó la represión, la perfección del sistema fue Stalin. Y Castro ha copiado literalmente todo. Inclusive, mira, existió uno de estos asesores soviéticos que llegaron a Cuba, pero que no eran soviéticos, que eran españoles, eran hispano-soviéticos. Angelito le llamaban, que no era ningún angelito.
Para nada.
Él había sido del NKVD en la en la Unión Soviética de Stalin. Y este angelito que participó en un departamento del NKVD en Ucrania que se llamaba el Departamento de Lucha contra el Banditismo. Porque le llamaban bandido en Ucrania a los nacionalistas ucranianos. Y entonces, en una reunión donde estaba el comandante Tomasevich, donde estaba Félix Deni, que era el jefe de la provincia en las villas del Ministerio del Interior, estaba Fidel Castro y Juan Almeida, estaba, no, porque si los alzados, no, porque si los guerrilleros y estos alzados y los gusanos. Y se para Angelito y dice, no, llamemos los bandidos, y así se le llamaba en la Unión Soviética, eran bandidos. Y a FC dijo, ese es el nombre, ese es el nombre.
Comandante en polvo rápidamente.
Este es la lucha contra bandidos. Y se ha quedado eso y lo han tergiversado. Por eso el valor de la palabra tiene mucho que ver.
Sí, tiene mucho. Y lo hemos hablado mil veces de eso. Somos gusanos, somos escoria, somos bandidos, somos de cuántas cosas.
Entonces, él utilizó eso. También está el caso de
la libreta de abastecimiento, me recuerda a Viñoli, la libreta de desabastecimiento. Yo traigo aquí de racionamiento, yo traigo aquí cada rato.
A ver,
de,
¿qué te dan?
De las que se
¿qué
hicieron.
Vino? ¿Qué vino?
De las racionamientos que ha habido aquí en Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial, de gasolina, zapatos incluso para los niños, y que si se abría 4 años. No, nunca
en
más.
La Unión Soviética existió cuando la Segunda Guerra Mundial.
Tuvieron cuando la Segunda Guerra
Mundial. En el 47 se acabó.
Ya murió la flor.
Nosotros esta es eterna.
La de siempre, la libreta eterna. Tengo dos. Los felicito de verdad, de todo corazón. Y espero, ya lo sabemos. Mañana comienza, sábados y domingos, o sea, los fines de semana, va a ser a las 8 de la noche.
No, y quiero decirle que todos estos 34 programas van a ser moderados por el personal
de Radio Martín.
Tomás Regalado hizo los dos primeros, Pedro Corzo, Rolando Cartaya, Jorge Jáuregui, José Luis Ramos, Amado Gil, Tomás Cardoso, Gilberto Reyes, Luis Felipe Rojas, son los que van a estar presentando esta serie.
Perfecto, muchísimas gracias. Mi ruso, cuídese mucho. Ucraniano, sí, y lo felicito. Ucraniano, como debe ser, que ya vi la bandera. Alvarito Alba, ya lo saben, señores, sábado y domingo, 8 de la noche, y de lunes a viernes, de 9 a 10. Ya vamos a organizarnos, porque en el 79 salió el 30 de noviembre, un día como hoy, en 1979, se publicó en Londres el doble álbum, un décimo de esta banda británica, que para todos nosotros, los pepillos de la época, como nos hacíamos llamar en algún momento, e inventábamos, estaba escuchando a los muchachos que estaban de visita en el programa Levántate Cuba, y estaba recordando lo que hicimos nosotros también, con las botas cañeras, rasparlas para que parecieran de gamuza, o cuántas cosas no hicimos, o buscarte un pedacito, una tirita de una tela que decía leer o cualquier cosa, o a leer, y entonces tú cortabas y quedaba la L con las dos E y se lo ponías a un pantalón cañero que le daban a tu mamá para el trabajo voluntario. El álbum es conceptual, trataba sobre el aislamiento personal y el declive de una estrella de rock, y fue concebido durante la gira Flesh Tour que hizo esta banda en 1977. Tuvo muchísimo que ver con ese muro que en algún momento denigró al mundo. La banda Pink Floyd, la canción del disco The Wall, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro, es la canción.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Hay un personaje que se llama Pink en esta, porque está hecho como ópera rock. Se sienta en el carácter que era el alter ego de Water, del cantante, y cuyas experiencias vitales comienzan con la pérdida de su padre en la Segunda Guerra Mundial, continuando con el abuso de sus profesores, además de sufrir una madre sobreprotectora y el fracaso de su matrimonio. Todo ello le lleva a un aislamiento social autoimpuesto, representado por el muro que da título al álbum. Alcanzó número 1 en Estados Unidos, permaneciendo 15 semanas en la lista. Desde que fue publicado ha vendido más de 23 millones de copias, convirtiéndose en el disco más vendido de los años 70 y el tercero de todos los tiempos.
We don't need no education. If you don't teach me, you can't do anything. We don't need no education.
Bueno, nuestra dirección de correo es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, el número telefónico 305-437-7350. Estamos en Facebook Live, estamos en Sirius XM, en el canal 153, y por supuesto compartimos con ustedes todas estas cosas. Lo más importante es que estemos bien. Tenemos a alguien en línea telefónica desde Cuba. Aló, buenos días. Sí, buenos días.
La más dulce de tus amigas. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Elita mía? Tiempo sin saber. No te vas a morir nunca. Ayer estaba diciendo que ¿qué te había pasado? ¿Estabas perdida?
Yo te mandé recados con todo el mundo que tenía mi celular roto.
Pues sí, nadie me lo dio. Nadie. Dile a toda esa gente que se lo dijiste que nadie me lo dio. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, corazón?
Bien.
Qué bueno, qué maravilla entre poder comillas. Conversar contigo. Sí, no, yo sé. Qué maravilla poder conversar contigo y saber un poquito de ti, que eso nos viene muy bien de vez en cuando. Poder saber de la gente. Ayer precisamente estaba pensando yo, personas que vienen por acá, sabemos por qué. O sea, es muy difícil, son demasiados problemas, pero nos encanta conversar con ustedes de vez en cuando y poder compartir con ustedes, de verdad. ¿Cómo está el frío por allá?
No, más o menos hay un poquito de aire. Apenas yo active la cuenta de correo, le empiezo a escribir porque como cambié el celular, ahora tengo que ir a Texas. Amiguitos tuyos a activar la cuenta de correo.
Mis hermanitos.
Están más al día.
Un beso grande, corazón, y abrazo cubano para ti. Nos tenemos que separar un momentico. Espero que pronto estemos en contacto de nuevo. ¿Ok?
Un besito para todos.
Cuídese mucho. Se le quiere. Regresamos enseguida. Y vamos a regresar haciéndolo un homenaje al viejo Reyes y al viejo Morel, que en gloria estén ambos, por allá andan bebiendo en algún lugar. Regresamos ya.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, en unos días se cumplen 60 años del régimen de Fidel y de Raúl Castro. La historia que te han contado no es la verdadera historia. Por eso, Radio y Televisión Martí te presenta una extensa y extraordinaria serie, Cuba, 60 años, 34 programas de una hora en Radio Martí y 7 programas de una hora en Televisión Martí para examinar 60 años de los Castro. A partir del sábado 1 de diciembre, la historia como es, porque tú tienes derecho a conocer la verdad, porque la información es poder.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Después de 32 días plantado a modo de protesta, el preso político Fernando Isael Peña Tamayo depuso su huelga de hambre en la prisión provincial El Típico, en Las Tunas. En entrevista con Radio Martí, Beatriz Ochoa, esposa de Peña, informó que ella recibió una llamada telefónica del mismo, informándole que luego de reunirse con las autoridades carcelarias y de la seguridad del Estado, le prometieron tramitar su libertad condicional.
Bueno, mira, yo ayer no fui por el motivo de que él me llamó por teléfono para comunicarme que ya se había quitado del plante de la huelga de hambre, porque ellos, cuando lo llevaron para el hospitalito, se reunieron todos, el jefe de allí de prisión y todos los demás que tienen que ver con él y la seguridad del Estado, le dijeron que a él sí se le iba a dar el derecho a la condicional. Entonces, siendo así, él se quitó de la huelga. Él fue a la huelga como a los 32 días, y entonces allí en el hospital, todo con el jefe de cárcel y prisión, la seguridad del Estado, todos allí se reunieron delante de él y le dijeron que a él sí le iban a dar la condicional. Entonces, siendo así, ya se quitó de la huelga, lo pasaron para El Típico Viejo. Allí en El Típico Viejo se ha mantenido esperando respuesta. Me dijo que no le habían denegado el derecho a su condicional. Siendo así, él reclamó y ahora el día de ayer le dijeron que estaban volviendo a analizar su caso para ver qué se hacía con él.
En la capital cubana se hace evidente el déficit de productos en las tiendas de divisas, según dijo a Radio Martí la activista María López. López también indicó que ha podido constatar un incremento de la violencia familiar.
No hay comida, no hay nada. En Veracruz hay una sola shopping, aparte de Yumurí. Hay una sola tienda abierta y realmente, mira, no hay atún, en ningún atún de 1.60, no hay en ningún lugar, no hay mayonesa, no hay pasta de bocadito, no hay pollo. El pollo que está viniendo tiene un grasero enorme. Y todos tenemos que vivir a base de la carne puerco, el huevo, la salchicha, que también las salchichas están perdidas, que le llamamos el perrito. Bueno, no hay comida, esto cada día va para atrás, más calles rotas, más problemas. Muchas familias disfuncionales debido a estas mismas cosas, muchos matrimonios que se han vuelto agresivos. Eso lo estoy viendo yo en varios lugares, no es que esto es algo esporádico. Esto se está viendo mucho en las unidades de policía, por ejemplo. Yo que he estado en reiteradas ocasiones, he visto muchos problemas de matrimonio y de familia. Y cuando tú vas a analizar esto, que uno se come la comida del otro, y el otro está en calabozo. He escuchado todo. En las tiendas no hay ni televisores, para que sepan, en las tiendas no hay ventiladores. No estamos hablando solamente de los alimentos, hasta útiles del hogar, que útiles del hogar, aquí lo que vende útiles del hogar es servilletas, papel sanitario. Las tiendas están críticas, las pocas que están abiertas. Estamos en unos momentos muy difíciles.
El presidente Donald Trump se reunió hoy con su homólogo argentino Mauricio Macri en el inicio en Buenos Aires de la cumbre de líderes del grupo de las 20 naciones más industrializadas del mundo. Ambos se saludaron amistosamente y el presidente estadounidense comentó sobre su larga amistad personal con el líder argentino y dijo que hablarían sobre el comercio y compras militares, entre otros asuntos. Por su parte, Macri agradeció a Trump por el enorme apoyo que le ha dado a Argentina en los momentos difíciles económicos que ha vivido este año en ese país. Integrantes de una caravana de migrantes en Tijuana, México, anunciaron el jueves una huelga para presionar al gobierno de Estados Unidos a que aumente el número de peticiones de asilo que tramita diariamente. Así lo informó la agencia EFE, recogiendo lo expresado en una rueda de prensa por una comisión de migrantes. Los organizadores del evento dijeron representar a los más de 6.000 centroamericanos que se encuentran en Tijuana. Por último, China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe, con un aumento del comercio durante los 9 primeros meses de este año, informó EFE citando al Ministerio de Comercio chino. El portavoz Gao Feng explicó que la cifra de comercio de China con los países latinoamericanos y caribeños alcanzó los 228.600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de las naciones latinoamericanas. Hasta aquí las informaciones.
Sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, campana y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén.
Cuando tú me quieras,
cuando me digas que sí,
bajaré las estrellas
para ofrecerte un día.
Bienvenidos de nuevo a los Huevos de Benedicto en este viernes. Como ustedes saben, siempre se llama así este programa. Este es Raúl Show Moreno. Dijimos que era para Morel y para mi padre, pero realmente es más para Morel, que era más de los tríos. Mi padre era más de los Pedro Infante y de esas cosas. Este hombre nació en 1923. Nació en Oruro, boliviano. Raúl Show Moreno, radicado en Argentina y famoso en Latinoamérica entre los años 50 y 60. En el 52 sustituyó a Hernando Avilés en el trío Los Panchos, con los que grabó 31 canciones consideradas clásicas de la segunda época de Los Panchos. Un año después abandonó el trío y en Chile forma Los Peregrinos, con los que graba sus primeras canciones y acompaña a un joven Lucho Gatica en sus primeras grabaciones como profesional. Raúl continúa el resto de su carrera en solitario, exceptuando una breve etapa como miembro de Los Tres Caballeros y una reunión en el 70 con Los Panchos por el 25 aniversario.
Bing, bang, bing, bang. Lucirán sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejan el brillo. El brillo de tus ojos.
Bien, continuamos el día de hoy. Recuerden que comienza mañana esta serie Cuba 60 años, sábado y domingo a las 8 de la noche y de lunes a viernes de 9 a 10. Y se repite de 9 a 10 de la mañana y se va a repetir, por supuesto, a las 12 de la noche todos los días. Me parece una maravilla que se hagan cosas como esta. Nuestros amigos ya están ahí en Facebook Live. Muchos, está Dervis Rodríguez, Gilberto, súper bueno, gracias. Laura Torreya, como siempre, buenos días. María Miranda, traigan a Seve Matamoros, que hace 30 años o más que no la veo. Carlos Asín nos saluda también. Irma Albelo, qué bueno ver y oír estos programas, felicidades, me encanta la historia verdadera de Cuba. Y creo que sí, creo que lo importante es eso, la historia verdadera de Cuba. Esteban García, muy buenos días. Gilberto, Mike Viñoli, aquí en el laboratorio del Hospital de North Kansas City para chequear el estatus de mi enfermedad. Un abrazo para ustedes y para todos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Sé que vas a disfrutar mucho, Esteban, estos programas de los 60 años. Mario Ocur, hey, estoy en línea. Ya lo sabemos, por supuesto. Martí, así que compartan la página para que podamos recibir... por parte de todos, que podamos compartir estos programas. Gilbert, se me hace la boca un pantano. Me gusta eso. Supongo que estés hablando de todo lo que se va a hacer durante este mes. Hay que mandar eso en el paquete. Ah, mire, que decirse la tomada, que hay que mandar eso en el paquete. Bueno, como todos los viernes, nosotros tenemos acá a alguien que debíamos haberlo traído ayer, porque si lo hubiéramos traído ayer, hubiéramos celebrado con él el cumpleaños. Pero tuvimos que celebrar el cumpleaños de otro Rodríguez, que no nos gustaba mucho, pero en definitiva, ¿qué más da? Aquí nosotros no tenemos limitaciones de ese tipo. Alfredito Rodríguez, como todos los viernes, compartiendo con nosotros. ¿Cómo estás tú? Ah, pero tú conocías a este hombre.
¿Quién es este hombre?
Al boliviano.
Sí, claro, boliviano. Moreno. Integrante de Los Panchos.
Sí, yo no sabía.
Esa canción, Cuando tú me quieras. Yo la grabé.
¿Tú la grabaste también?
Yo la grabé hace muchos años con el trío Los Embajadores y las cuerdas de la Sinfónica. Y es un disco que me gusta mucho, que se llama Solo Prohibido. Todo atridos y cuerdas. Y sí. No, preciosa esa canción, Cuando tú me quieras.
Dice Viñoli, que tú sabes que es un muchacho muy conocedor de la música. Sí. Que está Soylo Pérez y Soylo Prohibido.
Sí, sí. Y soy lo que soy.
Soy lo que soy. ¿Qué es lo que tenemos para el programa ahora?
Oye, mañana una invitada muy interesante. En su momento, hace muchos años, estuvo en emisoras radiales muy importantes aquí en la ciudad de Miami. Llámese 92.3, 106.7, 103, no sé qué cosa, Amor creo que se llamaba. Se llama Adrialis Muñoz, aparte forma parte es reportera de la revista Imagen creo que se llama la revista. Y es una entrevista muy, a mí me parece muy, muy bonita, y quise hacerla con ella. porque como sabes que el programa fundamentalmente, por supuesto, va dedicado a todo el mundo, pero bueno, fundamentalmente a Cuba.
Me pasa, Mikey, que ella tuvo mucho que ver con los años 80, con toda la música de los 80. Ella estaba, Esencia de los 80 en clásica, se llamaba el programa de ella. Esencia de los 80.
Y bueno, pues nada.
Y un compañero nuestro de acá, Víctor Suave.
Sí.
Ella lo decía.
Cierto, hacía un colombiano, ¿verdad?
Ey, cómo no.
Sí, sí.
Compañero
y entonces, bueno, fue muy agradable. Me contó de sus inicios, Cuba, cuando llegó a Miami, las primeras cosas que hizo. Ella es una mujer muy linda y entonces, bueno, esto me dijo que lo primero que había hecho aquí en la ciudad de Miami era freír pollo. Y bueno, un pollo friendo pollo.
Un pollo.
Y
yo no la conocí, Mikey. Ah, sí. En la época donde yo no me fui. Yo no me fui.
Te fueron.
A mí me votaron. No, estás como Carmen. No, que no digas que te votaron. Digo, pero si me votaron, ¿qué voy a decir? Que me fui, mentira, no me fui, me votaron. Pero nada, el caso fue que fue en el intermedio que yo me votaron y que regresé.
Ah, ya.
Ella estuvo en ese intermedio y después cuando yo regresé ya ella no estaba. ¿Cómo es que se llama?
Se llama Drialis Muñoz.
Drialis Muñoz. Así que, sí. No, por ahí nos encontraremos cualquier día y así ya sé que estuvo contigo. Uh-huh. ¿Qué te parece de todos los programas de tu banda? Sí,
aclara.
sí, que estuvo contigo en el programa. Vamos a tener. Eso ya es otra cosa, ¿sabes? No, yo lo tengo claro. Yo sé, porque hay que tener mucho cuidado. Por ahí anda, ¿cómo se llama? Pepe Forte, que tú sabes que me dijo, me trajo de regalo unas mariquitas, que lo menos que tenían eran mariquitas. Me las trajo de allá de Miamar. Miamar.
A mí me trajo unos.
¿Qué te trajo a ti?
Unos frutos secos de Camboya.
Ah, qué lindo.
Sí.
Cuando nosotros decimos, parece una. Parece,
está trabajando.
Parece chiste. Dice Mike que si tenía fruto. Sí, porque si la mía no tenía chicharrita, no tenía fruto. Sí. Ponte los audífonos porque hay alguien.
Sí, hay
alguien en línea telefónica. ¡Aló!
Buenos días, le habla Esteban de Casa.
Esteban García, ¿cómo estás, hermano mío?
Bien, todo bien, mi hermano.
Ya te dieron el resultado, ¿no?
No, no, eso toma la sangre hoy en 48 horas, te dice.
Ya.
Oye, mi hermano, quería felicitar ahí a Alfredito.
Ahí está escuchándote. Sí,
gracias.
Habla con él.
Por su cumpleaños y decirle, coño, que eres un hombre bendecido por Dios, porque la verdad que todo lo que padre quiere es tener un hijo igual, semejante, mejor que él.
Pues mucho,
y Dios lo ha tocado con esa dicha de tener un hijo así.
Cierto. Bueno, Dios me ha tocado
hermano,
con la dicha.
Que la pase más y que cumpla muchos años más y que yo lo pueda ver.
Gracias, mi rey, claro que sí.
Bueno, saludo a toda la audiencia y seguimos aquí escuchando.
Seguro, mi Esteban. Un abrazo grande. Sí, señor.
Que todo esté bien contigo.
Sí, señor. Esteban es uno de los tipos, además, que está súper agradecido a este país. Porque
como me gustan los jingles, perdóname.
¿Te gusta?
Me ha dado por la vena el gusto.
¿Y eso que no has oído? No, si no has oído uno que tenemos aquí.
Sí, no, además, esta etapa
yo. A ver si Viñoli es capaz de poner.
Esta etapa yo la disfruto mucho porque la etapa de la Navidad. Me encantan las agrupaciones vocales.
En el caso, bueno, lo disfrutamos, no mucho. Es que ya yo perdono hasta el burrito sabanero.
Sí.
No sé si viste, el otro día puse una foto de Pimpinela. Hace mucho tiempo que yo hice. Sí, el reggaetón me ha logrado hacer reconciliarme con ciertas personas que no me gustaban mucho.
Ajá.
Y me pasó ahora con Pimpinela. Yo lo estuve con ellos, estuvieron ellos en el programa.
Como me dijo un amigo, le diría, prefiero los yoyos.
yo creo para la gente que lleva muchos años acá, era un grupo que salía en un programa infantil, ¿no?
Era algo parecido a los Marioneta. Archi, lo que sucedió con los Archi.
Con los Archi.
Sí, claro.
Los Archi. Era, claro, lo que pasa.
Sí, claro.
Eso es otra cosa. Ahí hay otro nivel. Pero los yoyos sí eran una maravilla. Yo nunca he visto unas marionetas tan malas como esas.
Sí.
Eran como, parecía que tenían como un problema de, ¿no? Mal de Parkinson, una cosa de esa. Era medio raro.
Sí.
Ajá, marioneta con artritis. Era por ahí, venía la cosa.
Los yoyos. Ese. Qué maravilla.
¿Cuál es el email? No te voy a votar. Yo quiero que compartas con Brío, porque voy a hablar de alguien que quiero que tú seas parte, y yo sé que tú vas a saber más que yo de esto. El email
es en familia arroba
No es en Familia Martí.
Vaya por Dios. En Familia Martí, @gmail.com.
¿Qué sería de ti?
Sí, así mismo es.
En Familia Martí.
Estuve diciendo disparate y yo decía, oye, ¿qué pasa, Gilberto? Que tú recibes los emails míos y
yo no recibo los tuyos.
Claro, pero imposible. No, en Familia Martí, @gmail.com.
Ahí está. Esa es la parte más importante. Sí, sí. Nos han escrito. Cosas muy lindas. Buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas, heroínas y símbolos patrios de ese maravilloso equipo del Revoltillo. Un fuerte abrazo fraternal a todos, dignos de toda admiración de todo el pueblo de Cuba, porque ese Revoltillo traquea duro a los comunistas castristas canelistas.
Dios.
Hoy pregunto a los de mi pueblo, del municipio de Vanes, qué opinan de la farsa del proyecto de constitución y me llevan al servicio y me dicen, mira, la opinión lo pintamos de excremento, porque excremento son los que las escribieron y nunca cuentan con el pueblo. Y yo le dije una palabra de un nazi dictador que mi hermano Orlando Gutiérrez Baronas de Radio República ha dado a conocer a nuestro pueblo de Cuba, y no es más que Lenin, cuando en su artículo Entre dos combates, publicado en noviembre de 1905, indicó qué es una constitución. Dice el mafioso, es una hoja de papel en la que están escritos los derechos del pueblo. ¿En qué consiste la garantía del pueblo? En la fuerza de las clases del pueblo que tienen conciencia de esos derechos y supieron conquistarlos. Esas son palabras que de basura que mandan, y por ahí para allá se dispara. Bueno, mis leales y fieles hermanos, los quiero. Dios los bendiga a todos. William nos escribió. Tenemos a alguien más en línea telefónica que estoy seguro que quiere hablar con Alfredito.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrita.
Buenos días, don Bocur.
Monsieur Bocur. Un saludo y un abrazote para mi querido Alfredito.
Otro para ti, mi hermano.
Oye, Mejibe.
Dime.
Tú sabes que este programa tuyo se llena de todo lo que sobra por ahí, tú sabes.
Ajá, sí, así.
Y entonces estaba pensando, tú sabes que cuando tú te sobra una cosa, o la botas o la tiras en el basement.
No, lo tiras, no lo traes aquí. Ah, una cosa que te quede clara, que sí, Viñoli me la cota, espérate, que los invitados no tienen nada que ver con esto que decimos de que todo este programa está lleno de todo lo que sobra en este lugar. Los invitados no tienen nada que ver con esto, como pasa a veces con este muchacho que trabaja con nosotros, que es ingeniero de sonido y tiene un programa los sábados y los domingos que se llama Interferencia, que se transmite a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y como dice Viñoli, lo tenemos para compensar. El único tipo talentoso realmente que tenemos entre nosotros se llama Mike Vázquez, que es el que tiene el programa este los sábados y los domingos. Que se llama
ayer hizo el show conmigo.
Ah, ¿lo hizo ayer contigo?
Sí, claro.
Ese muchacho es una maravilla. Estoy seguro que
niño, sí. ¿Me estás oyendo?
Sí, claro que te está. No, ahora no te estaba oyendo porque estoy hablando yo. Es que no siempre puedes.
Oye, porque
sí, ey, controla esa boca sucia.
Óyeme, brother.
Dime.
Entonces, yo estaba pensando, yo estaba mirando cuando tú tenías al primer invitado tuyo, que
Álvaro
es
Alba.
Buenísimo.
Álvaro Alba,
es una
sí.
cosa, es una cosa que van a hacer que es buenísima. Y entonces, cuando la mesa redonda empieza a hablar y hablar del programa, va a decir, eso es otra cosa que sobra, esto no sirve.
Seguro.
Y cuando llegue el programita a Cuba, que la gente lo vean, entonces, ¿cuándo van a gritar?
No, me he quedado muerto con la anécdota que hizo Álvaro Alba, que Fidel llama a Celia y le dice que le diga a Almeida, como cosa de ella, dile que le diga a la tropa que Fidel no vaya a pelear. Por su importancia como jefe, como líder. Y Almeida con la tropa lo dice, y Fidel está ahí, Fidel dice, no, yo me debo a la revolución. Y Almeida insistió con la tropa, no, usted no puede estar. Y la tropa, no, para adelante. Entonces lo quitaron de él. ¿Qué te pareció eso? Eso me gustó mucho. ¿Tú te imaginas? Y cogieron a Almeida para sus cosas.
A mí me encantó el cuentecito ese.
Eso está
por
muy bueno.
Por eso yo dije, cuando esos cuentecitos lleguen allá, van a decir, coño, pero qué clase de carrepalo es tipo este.
Ok, Bocur, te quiero mucho, cuídate mucho. Acuérdate de avisarme cuando sea el cumpleaños de tu hijo, que se lo vamos a celebrar aquí, que es ahora en estos días, así que familia.
Sagitario.
Sí, señor, me lo dijo él. Ok, ya, partió. Te iba a decir, yo quiero que tú, porque tú sí conociste a Hugo del Carril. O sea, sabe perfectamente.
Y
mucho
que cuánto
más
lo admiro.
Su cumpleaños era en 1912,
¿no? En Buenos Aires nació. Y aquella película. Bueno, es que todavía se queda cuando la gente dice, oye, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va la vida? Dice, la vida es un tango por Hugo del Carril. Es decir, que
todavía
una película que filmó.
¿Por qué era de una película?
Yo no sabía que la vida es un tango.
Que había sido director también.
No, pero claro, no.
Además de guionista.
No, el hombre de la sonrisa perfecta.
¿Sí?
Sí, sí. Además, un tipo muy apuesto, muy bien parecido. Bueno, solamente lo podía opacar Carlos Gardel, a Hugo del Carril.
Eso te iba a decir yo. ¿Y tuvieron relación? ¿Fueron amigos ellos?
¿No eso no lo sé. ¿No sabes eso? Y tampoco sé, creo que, no sé si estoy confundido, no sé si Hugo también tuvo que ver algo con la política al final de sus días o algo de eso. Pero sí sé que fue...
Viñoli diciendo papá.
¿Qué dice Viñoli?
Que espadeaban cuando chiquito.
Que espadeaban.
Bueno, a mediados de los 30 dice que se sumó a la orquesta de Edgardo Donato. Uh-huh. Y en 1936 grabó como solista para la Casa Víctor, para RCA Víctor.
Imagínate.
Desde su aparición en la película, Los muchachos de antes no usaban gomina. Oye, ese título, qué rico está. Sí. Los muchachos de antes no usaban gomina, porque esa era la época en que se ponían pelo. Para los que tenían pelo. En 1936, cantando Tiempos Viejos. Esa no sé cuál es.
No, ni yo tampoco.
En el doble rol de actor e intérprete protagonizó más de 20 películas. Día que me quieras, pero hecha por Hugo del Carril.
Sí. Tremendo lo de Hugo del Carril.
Mike,
un personaje.
Mike lo va a poner.
Que me quiera la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca la fontana le contarán tu amor.
Qué maravilla el tango.
Maravilla, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Pues, ellos cantan siempre muy apasionadamente. Sí, mire, claro. Todo, hay un humorista argentino que se llama Enrique Pinti.
Ah,
y
claro.
Y él dice que los tangos... ¿Tú conoces a Enrique Pinti?
Cómo no, tiene una cosa que se lo dedica a los artistas, que es una maravilla.
Qué lindo, qué lindo. Eso cuando lo dibujaba.
Es precioso.
Cuando dibujaba, que su padre lo ayudaba. Y que es lindo, hablando de los artistas y lo que pasa.
Sí.
Pero él decía que dice que el tango, los tangos siempre dicen, no hay manera de que no esté, dice que el tipo esté con tuberculosis, entonces que haya un huequito en la ventana por donde entre y le va a robar el último pedazo que tienen los pulmones.
Claro.
Si no le escupen la china, le roban el asado, que no sé qué cosa. Todos los tangos son así.
Sí.
Y la manera de cantarlo es así, ¿no?
Sí, claro.
Como muy
pasional. Muy pasional. Muy pasional. Pero es que esta gente fueron los abuelos. Tú oyes a Lucho Gatica y tiene mucho de tango. Y tú oyes a Daniel Riolobo y tiene de tango.
Sabes que leí una vez hace mucho tiempo y me gustaría un día ir a ver si sucede realmente o no, que el tango nació en La Habana.
Sí.
Que vino algo de Argentina, tengo que releerlo otra vez, hace tiempo leí una cosa, tú sabes cómo somos los cubanos, pero dice que vino algo de Argentina a Cuba, acá en Cuba no sé qué, y regresó a Argentina y surge el tango a partir de algo que pasó en ese lugar.
Y se quedan los hombres con los sombreros de fieltro en agosto en La Habana, y además eso muchísimo.
Había una casa de tango muy famosa en la
mucha gente,
Habana, ¿no?
Mucha gente famosa, Tony, el esposo de Olga,
Tony Álvarez
cantaba tango.
No es que yo tenga memoria, tengo tres memorias.
Manolo Fernández, un tremendo locutor que conducía el Album Philly con Margarita Prieto en su momento, era tanguista. Cataneo, Basta Branes, el otro integrante del trío. Es decir, todo el mundo cantaba tango en su momento,
es rico, incluso cuando después han hecho cosas que mezclando la música argentina del tango con cosas más modernas.
Sí, claro.
Tiene
claro.
Mucho swing.
Oh, tienes a Piazzolla, que es una maravilla.
Piazzolla, por Dios. Yo vi un espectáculo cuando estuve en Buenos Aires, en el Abasto, al lado del Abasto hay un teatro, de donde era Gardel, el morocho del Abasto.
El morocho.
Al lado del Abasto hay un teatro y había un espectáculo de esto de tango. Y había, recuerdo que lo que más me llamó la atención fue una china, una japonesa, tú sabes que todos los chinos para nosotros son iguales, esto no es políticamente correcto, pero es así, le era violinista, y estaba el bandoneón, el violín, ¿no? Qué buena la... Y una muchachita joven haciendo tango, y me gustó. Y digo, qué lindo que los jóvenes, o sea, se incorporan.
Hay una cantante argentina que se llama Valeria Lynch, que también
Valeria
tiene,
Lynch, es muy buena.
Canta un tema que se llama Qué tango hay que cantar, que es una maravilla. Y bueno, Hugo del Carril, que firmó mucho con Libertad, además, que en su momento también.
Hizo también muchas películas.
Sí. No, este tipo fue genial.
Era México,
genial.
Argentina y La Habana eran, o sea, Buenos Aires, México y La Habana.
Volvió.
Era el que triunfaba en uno de esos tres lugares, se ponía las botas.
Sí.
¿No?
En La Habana. La Habana fue receptora de los mejores talentos del mundo.
Increíble.
En su momento.
Tengo entendido que Lucho Gatica fue uno de los que...
Claro, llegó por primera vez a La Habana con una guitarra. Y en ese
hay
momento
una
no pasó
que
nada.
Dice que llamaron a la madre y lo pusieron.
Sí, eso fue en el Estadio del Cerro.
En el Estadio del Cerro.
Eso fue Gaspar Pumarejo quien lo hizo.
Fue Pumarejo el que
Pero
lo hizo.
Además le hizo una cosa tremenda, porque le dijo: ¿cuánto tiempo llevas fuera de tu país? No tanto. ¿Y cuál sería tu deseo hoy? Y le dijo: no, hablar con
mi
madre.
Mamá.
Y entonces la madre estaba en el estadio, pero él se guardó esa sorpresa para final y le dijo: bueno, pues habla con tu mamá. Y la madre empezó a hablar con él, una pantalla gigante en el Estadio del Cerro, empezó a hablar con él y él se emocionó muchísimo y le dijo: no, pero no se termina la sorpresa, es que tu mamá está aquí.
¡Alabao! ¡Qué sí, maravilla!
Sí, y todavía nosotros pensamos en Don Francisco.
En Don Francisco.
Y eso estaba haciendo cuando Napoleón era cadete.
Eso me gustó. Cuando Napoleón era cadete, ya esto se hacía.
Sí.
Nos vamos a ir. Yo siempre digo que le hago un homenaje a mi padre. Yo, la música mexicana me cuesta mucho trabajo, las rancheras y esas cosas.
Sí, sí.
Porque mi padre se metía de Camagüey a Nuevita cantando. Y papi era como yo, muy desafinado. Yo soy un desastre.
¿Y oyendo rancheras?
Sí. Él arrancaba una perra vieja que tenía él, como le decía él, para irnos para la playa, a Nuevita.
Sí.
Son 90 kilómetros, creo, 80 y tanto. Y hacía...
Ahí.
Nació bajo de una higuera, su madre fue yegua fina. Y los mexicanos me preguntan: ¿cómo tú te sabes esa canción? Digo,
claro,
ay, mijo.
Compadre.
Y hoy nació un día como hoy en Guanajuato, México, Jorge Negrete.
Imagínate.
Y a mi padre, cantante y uno de los actores de la época de oro del cine mexicano, hablando de eso, más impacto ha tenido en Iberoamérica. A ello contribuyeron sin duda sus apariciones en las películas, por supuesto, y sus tumultuosas relaciones sentimentales con conocidas estrellas del momento. Y esto, ni hablar de la peluca, qué lindo, como es que ellos son como nosotros, aman mucho su país.
Seguro.
Y esto es México lindo y querido. Gracias, Alfredo.
A ti, mi gracias.
No se lo pierdan.
Dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Mar-